Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola familia, ¿qué tal estáis? Bien todos y todas, bienvenidos a esta nueva edición de Enredando, va a ser la número 528. Ya tenemos todo listo para repasar la actualidad de las noticias tecnológicas, la información tecnológica, quería decir, la información tecnológica de estos últimos 7 días y, por supuesto, también contaremos con nuestros compañeros Miquel Carmona para hablarnos de software libre, también estará Mortanauta con vuestras dudas y vuestras preguntas. Y en nuestro Ciberchuco hoy vamos a hablar de una aplicación para teléfonos móviles y tablets que permite, pues a través de una fotografía que podemos hacer con el mismo dispositivo, evaluar si una mancha que podamos tener en la piel pueda ser un inicio de un pequeño cáncer o que pueda tener alguna implicación seria para nuestra salud. Nos ha parecido una aplicación muy interesante y por ello hoy va a estar en nuestro Ciberchoco, hoy va a estar en Enredando. Os recordamos las formas de participar en este programa. Tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, es oyentes@enredando.net. La que más nos gusta, por supuesto, es el buzón de voz, que nos dejéis grabado con vuestra voz cualquier pregunta, consulta, explicación, lo que os apetezca. El teléfono es el siguiente, tomad buena nota, 944-483-3009, lo repito, 944-483-3009. El buzón de voz de Enredando. Y también podéis participar a través del foro visitando nuestra página web en www.enredando.net. No perdamos un segundo y nos vamos hasta las encuestas. Enredando.
La informática que se escucha.
Llegamos así hasta las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net, preguntas relacionadas siempre con la actualidad tecnológica y que queremos saber tu opinión. Comenzamos por la última, que es la primera en repasar y la que esta semana ya nos abandona. Dice así: ¿qué fabricante de discos duros te parece a día de hoy el mejor? Bueno, pues ha ganado, ya son resultados finales, ha ganado Western Digital con el 47% de vuestros votos. Con un 18% ha quedado Toshiba, empatados a un 12% tenemos dos respuestas, cualquiera me parece bien y no lo sé, y empatados a un 6% tenemos dos respuestas, Seagate y Samsung. Seagate y Samsung, los fabricantes que menos votos han conseguido, Western Digital el que más. Así ha quedado la clasificación en cuanto a los fabricantes de discos duros a vuestro criterio. Y vamos a otra de las preguntas. ¿Es Android un buen sistema operativo para un ordenador portátil? ¿Qué opinas? ¿Es buena idea un portátil ponerle Android? El 56% consideráis que no, que es más cómodo uno de los sistemas operativos habituales. Un 25% habéis dicho depende del uso que se le dé y el 19% final habéis votado no lo sé, no conozco Android. Os preguntamos también en las encuestas a ver qué tal estáis de cocinillas y por ello, pues ahí está la pregunta. ¿Has buscado alguna receta de cocina en internet? ¿Te ha parecido internet una buena vía para encontrar, pues, alguna receta suculenta? El 39% de vuestros votos dicen que habitualmente utilizáis internet para buscar recetas de cocina. El 23% hay empate, tenemos dos respuestas, muy pocas veces y de vez en cuando. Y el 15% final, opináis que nunca accedéis a internet para buscar recetas de cocina. Cuéntanos, en tu caso, ¿sueles husmear por internet, rebuscar recetas que te pueden parecer interesantes? Cuéntanoslo, www.enredando.net. Y vamos con la pregunta de la semana pasada. ¿Te parece bien la sentencia del Tribunal Europeo sobre el derecho al olvido? Bueno, pues después de la polémica y de todo lo que se habló la semana pasada, así van las votaciones. Empatados a un 37%, tenemos dos respuestas. Sí, Google debe borrar los datos y no lo sé. El 25% final habéis opinado no, los datos no se almacenan en Google. Pues danos tu opinión acerca del derecho al olvido y la sentencia del Tribunal Europeo, en el cual pues daba la razón a este internauta a demanda de la Agencia de Protección de Datos. Cuéntanos cuál es tu opinión acerca del derecho al olvido. Cuéntanoslo, www.enredando.net. Vamos a la encuesta de esta semana. ¿Cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes? Dropbox, Box, SkyDrive, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas tienes? Las respuestas que te proponemos, ninguna, una, dos o tres y más de tres. Así que esta semana va en torno a cuántas cuentas de almacenamiento en la nube tienes, utilizas, tienes, das de alta. Cuéntanoslo. ¿En dónde? En nuestra página web, en las encuestas, en www.enredando.net. Venga, date una vuelta y nos lo dices. Seguimos adelante con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos con más contenidos, llegamos al ciberchoco y esta semana pues vamos a mirar por la salud. También las tecnologías móviles permiten la llegada de nuevas aplicaciones y hemos conocido una aplicación que teníamos ganas de contar con la persona responsable de ella para poderos dar todos los detalles. Es Photoskin la aplicación y ahora tenemos la oportunidad de compartir unos minutos con su responsable de proyectos y comunicación en Wake Up Health, Tania Menéndez. Muy buenas tardes, Tania.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de saludarlos.
Bienvenida a este programa, bienvenida a Enredando. Bueno, pues cuéntanos en primer lugar, ¿qué es Photoskin?
Bueno, pues Photoskin es una aplicación móvil dirigida a la prevención y diagnóstico precoz del cáncer de piel. Lo que trata es de aportar una herramienta para hacer una evaluación de tu piel, sobre todo en aquellas personas que tienen, bueno, pues generalmente problemas de manchas o de lunares. Esta aplicación lo que le permite es, a través de un registro fotográfico, evaluar con el tiempo cómo van evolucionando esas manchas y esos lunares.
Con lo cual es una forma de autocuidarse, ¿no?
Sí, realmente es sobre todo una herramienta que puede usar cualquier persona y que a su vez sirve para que el dermatólogo tenga una visión más clara de la evolución que ha tenido esa problemática. De forma que ese usuario le puede entregar al dermatólogo esas fotografías para que él mismo pues sepa evaluar un diagnóstico, hacer un diagnóstico mucho más acertado.
Bueno, pues desde luego que está bien. ¿Cómo es ya el aspecto práctico? ¿Descargamos la aplicación y qué nos ofrece en el menú o cómo funciona?
Pues la aplicación está disponible tanto en la App Store como en Google Play para poder llegar a todas aquellas personas que tengan ya sea la plataforma de iOS, o es decir, un iPhone o teléfono de Android. Y lo que tienen, bueno, pues es un menú en donde pueden ver varias opciones, como es, pues, primero, una parte más de test de tu piel, en donde tú puedes ver a través de una serie de preguntas que vas respondiendo, puedes ver cuál es el fototipo que tienes, porque en función del fototipo, pues tienes que tener unos cuidados u otros a la hora de echarte crema de protección solar, etcétera. También ver el daño acrílico que tiene tu piel. Digamos que esto es la memoria que tiene la piel. Cuando nosotros tomamos el sol y nos vamos quemando, a lo largo del tiempo, digamos que se acumula ese daño en tu piel y eso genera un mayor riesgo de padecer un posible melanoma o cáncer de piel. Y por otro lado también, bueno, tenemos en sí el test de riesgo de melanoma que se hay que hacer conjuntamente con el dermatólogo porque hay preguntas que son un poco más difíciles de responder de forma individual. Luego tiene otro apartado también que está relacionado con bueno, pues información médica general sobre aquellas afecciones más relevantes de la piel y más comunes, como es la psoriasis, el acné, o aquellas otras que tienen, bueno, más relación con diferentes tipos de cáncer de piel. Uh-huh. Y tiene también un apartado en el que, bueno, pues la persona puede ver el tiempo que hace en estos momentos. Por ejemplo, aquí en Madrid podemos ver el tiempo que tenemos ahora, la temperatura y también el índice de radiación ultravioleta. De forma que la aplicación me recomienda, en función del tiempo que hace y el índice de radiación ultravioleta, me recomienda los cuidados que debo tener en mi piel. Y luego está la parte más importante, que es la de control fotográfico. La sección se llama Mi Control y lo que hace es precisamente, bueno, pues generarte una herramienta para que tú puedas hacer un registro fotográfico de tu piel. Entonces la aplicación te va señalando en qué parte de tu cuerpo has de hacer el registro fotográfico, es decir, te vas escaneando, por así decir, el cuerpo entero a través de diferentes fotografías, y la aplicación las va guardando en su sistema y generando unas etiquetas por fecha y por partes del cuerpo. De forma que guarda todas esas fotografías en la propia aplicación y tú las tienes como repositorio de, bueno, pues para poder luego enseñárselas al dermatólogo y que él pueda hacer un diagnóstico mucho más preciso. Uh-huh. Tienes dos opciones dentro de este apartado: hacer un registro individual o hacer un registro completo. El registro individual es, bueno, pues para aquellas personas que tienen las manchas muy localizadas en una parte de la zona y no tienen necesidad de hacer fotografías a todo su cuerpo, sino que deciden hacerla pues a una mano, por ejemplo. Entonces te va haciendo el seguimiento de esa parte de tu cuerpo. Y está la opción de hacer un registro completo para aquellas personas que tienen los lunares distribuidos en diferentes partes del cuerpo.
Uh-huh. Muy bien, pues interesante. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió, Tania, la idea de hacer esta aplicación?
Pues surge a través de un equipo de dermatología, el grupo de dermatología Pedro Jaén, que identifican esta necesidad que existe. Es decir, los propios dermatólogos pues necesitan una herramienta a través de la cual puedan conocer la evolución de los lunares o las manchas en los pacientes. Porque claro, cuando un paciente llega a una consulta, le dice: tengo una mancha, esta mancha me ha salido hace poco. Y el dermatólogo dice: bueno, ¿y cómo ha sido la evolución de la mancha? ¿Cuándo ha salido exactamente? Esa persona no lo sabe porque no se ha dado cuenta tampoco de que eso estaba ahí, a lo mejor el día en el que salió, y mucho menos conoce la evolución real en tamaño, en forma, en color de esa mancha o lunar. Por lo tanto, digamos que el dermatólogo tiene la necesidad de conocer la evolución de esa piel. Sobre todo, imagínate, en partes en las que, bueno, pues no veamos habitualmente, como es la espalda, etcétera, muchas veces no nos damos cuenta de que nos han salido manchas o lunares. Y de esta forma, pues el dermatólogo tiene una herramienta para controlar esa evolución. Entonces, surge del grupo de dermatología Pedro Jaén, se pone en contacto con nosotros y nos dice que existe esta necesidad y cómo resolverla a través de una aplicación móvil. Nosotros ponemos en marcha la maquinaria junto con ISDIN, que es el laboratorio farmacéutico que patrocina esta aplicación móvil dentro de su estrategia también de dermatología que tiene, y bueno, pues nos ponemos en marcha a ver cuál es la forma más interesante de generar esta herramienta, y así empezamos a trabajar los tres equipos, la verdad, de forma muy cercana y con bueno, pues un proceso muy interesante, tanto ISDIN como el grupo de dermatología Pedro Jaén como nosotros desde Wake Up Health.
¿Cuánto tiempo lleva la aplicación ya en las tiendas?
Las tiendas, pues hicimos el lanzamiento el 28 de abril, o sea, lleva casi un mes, y bueno, la verdad es que hemos tenido un éxito muy interesante, una repercusión muy buena, porque en solo 4 semanas, a pesar de ser una aplicación móvil, pues muy dirigida a un público concreto, que bueno, es aquel más proclive a tener manchas solares o lunares, es decir, aquellas personas que tratan un poco de cuidar su piel y generar una mayor prevención del cáncer de piel, tenemos ya más de 45.000 descargas.
Bueno.
O sea que estamos muy contentos por el éxito que ha tenido.
¿Tenéis alguna experiencia o habéis conocido algún usuario o usuaria que le haya venido bien y que haya tenido una resolución positiva, o todavía es demasiado prematuro?
Sí, es demasiado prematuro, pero bueno, sí que nos están llegando muchas conversaciones de personas que están probando la aplicación móvil y que les resulta una herramienta muy interesante para aportar solución a un problema que tenían, ¿no? Que es justamente el mismo que tenía el dermatólogo, que muchas veces se sentían un poco confusos sobre cuál había sido la evolución de una mancha o un lunar, y lo ven como una herramienta de verdad útil y práctica, y sobre todo que va en pro de mejorar su salud. Y el diagnóstico precoz del cáncer de piel es muy importante porque, bueno, el cáncer de piel es un cáncer de los más habituales y sin embargo, pues si se hace un diagnóstico precoz hay grandes probabilidades de cura, con lo cual esto es muy importante. Y bueno, ahora la idea es ver con el tiempo cómo se va produciendo esta evolución y cómo va la gente respondiendo a ello.
Cuéntanos, además de Photoskin, ¿qué otras aplicaciones tenéis en Wake Up Health?
Pues tenemos también otra que va en la misma línea de dermatología, que se llama Dermomap y que está dirigida más bien a profesionales de la dermatología, no tanto a público general, y es una herramienta muy interesante porque aporta información y educación sobre las diferentes afecciones de la piel más comunes, y también le ofrece una herramienta al dermatólogo para comparar una serie de fotografías y por poder ayudarle también al diagnóstico de problemas de piel. Por otro lado, tenemos una aplicación para el cáncer de mama que se llama Contigo y que también ha tenido mucho éxito, ha ganado incluso el premio europeo a la mejor aplicación en salud de la Fundación Vodafone, y es una aplicación que lo que trata es de generar un apoyo y una ayuda a aquellas mujeres con cáncer de mama que a través de los servicios sanitarios habituales tienen ayuda y tienen recursos, pero muchas veces en su día a día les surgen muchos problemas, muchas dudas cotidianas que no saben cómo resolver. Pues esta aplicación móvil lo que trata es de generar toda esa información de una manera muy cercana y muy como si te estuviera hablando una persona a tu lado, contándote la experiencia de lo que es el cáncer de mama, pues en los diferentes aspectos, desde el punto de vista de las emociones, de ejercicios físicos que se aconsejan hacer, la dieta, etcétera. Entonces la aplicación móvil está basada en el testimonio de 16 mujeres que han sufrido el cáncer de mama y que lo han superado, y cuentan a través de sus testimonios lo que le implica esta enfermedad en todos esos aspectos.
Pues desde luego una buena aplicación, y desde luego que seguro que muchas personas pues agradecen todo vuestro trabajo. Antes de terminar, ¿nos podrías dar una página web para que los oyentes puedan pues continuar buscando información sobre vosotros?
Sí, desde luego. Además la página web la estamos cambiando, así que en unas semanas se tendrá un perfil completamente nuevo, pero vamos, la URL será la misma. Es Wake Up Health. Es wake, como despertarse en inglés, wake, app, health, de salud, .com. wakeuphealth.com.
Wakeuphealth, pero wakeup en vez de escrito UP, la segunda parte, app, lo que es la sigla que ya está, pues más que asimilada para las aplicaciones en dispositivos móviles. Pues la verdad que ha sido un placer, Tania, compartir contigo este tiempo de radio. Tania Menéndez, responsable de proyectos y comunicación en Wake Up Health. Muchísimas gracias y sobre todo muchísima suerte con vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y por también difundir este tipo de iniciativas interesantes para todo el mundo. Muchas gracias.
La informática que se escucha. que se escucha.
Seguimos adelante, seguimos con más contenidos y ahora es el momento, como todas las semanas, de recibir a Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya han pasado los 7 días y ya estás aquí de nuevo dispuesto a contarnos algo reciente, ¿no? De lo que los oyentes nos proponen.
Sí, bueno, hoy voy a proponer yo, que también soy oyente, voy a proponer yo el tema. Y es que hace poco, bueno, yo trabajo en una empresa y hace poquito, bueno, nos ha llegado un email. Uh-huh. Estos que, bueno, pues un email que tenía toda la pinta de ser fraudulentos. Lo que pasa es que, bueno, la cosa se ha complicado un poquito más porque es a nivel de empresa. Entonces, vamos un poquito a hablar de estos temas, a distinguir entre el nivel de empresa, el nivel particular, cómo detectar este tipo de emails. Bien, Rafa, el compañero, nos suele decir muchas veces que lo que da rabia cuando recibes un email falso es que, bueno, supuestamente tu banco se pone en contacto contigo, pero los idiomas pues no los tienen muy bien trabajados, ¿no? Y entonces bueno, supuestamente te escriben en castellano, pero en un castellano que es versión Google.
Sí, versión traductor. Es que de verdad hay algunas traducciones y mira, lo he comentado alguna vez aquí en Enreando, ¿no? He leído mensajes que han llegado de esa manera y es que te das cuenta simplemente con una primera lectura y ahí dices, bueno, esto es un traductor, esto es un email que me lo estás enviando pues traducido de una manera totalmente automatizada y de forma totalmente incorrecta. Solamente tengo que recordar aquella frase mítica que pusimos en este programa de recordatorio, el que decía que estaba casado con 3 cabritillos.
Sí.
¿Qué te acuerdas? Estoy casado con 3 cabritillos y, hombre, tendrás una vida muy famosa y muy, muy, muy feliz, ¿no? Y claro, era, estoy casado y tengo, en vez de 3 hijos, 3 cabritillos. ¿Por qué? Pues porque el traductor, no sé por qué, entendió que era mejor poner cabritillo que hijo. Y así, pero bueno, son ejemplos que la verdad saltan a la vista.
Sí, que llaman.
Lo que supongo es que en esos casos la gente no caerá, ¿no?
Hay mucha gente por ahí suelta en el mundo.
Bueno, hay gente que yo creo que hay gente que no lee lo que abre.
Efectivamente, que pone el logotipo de, se me ocurre, BBVA y ya está. Como pone el logotipo de BBVA, da igual. Aunque hayas conocido el BBVA desde que era bebé, que solo tuviese 2 letras de las 4 que tiene ahora, da igual. Tú pones el BSI y vas de cabeza, sin leerte que el email está mal redactado o que no corresponde a las cositas con lo que es tu banco habitual. Pero bueno, hay casos que, pues bueno, aunque no tengas cuenta en ese banco, yo creo que la gente pincha. Pero bueno, es así, ¿no? Pero al fin y al cabo, como se envían millones de emails de esos, siempre hay alguien que, aunque es por simple estadística, yo creo que siempre va a pinchar en esos y se basan en eso para,
claro, enviado a miles y miles y miles y miles de usuarios, pues siempre, aunque sea un porcentaje muy muy pequeñito, pero al final pues son personas y personas haciendo clic, ¿no? O sea que al final siempre tiene una tasa de éxito pues ciertamente interesante, ¿no? Quizás no todo lo que persiguen, pero aún así siguen siendo números grandes.
Sí, hace poco Dilbert, la tía cómica, a alguno le sonará, creo que a unos cuantos, bueno, tenía una tía sobre este tema, ¿no? Entonces estaba Dilbert y recibiendo un email de este tipo y dice, va, esto es scam, esto es basura. Estaba luego su compañera, la ingeniera, también, esto es basura. Llegaba el jefe y dice, ingresa aquí todos tus datos bancarios. Y dice, sí, voy directo, ¿no? Pues entonces, eso de 3 casos, había el jefe que lo ponen como de tontos o que no, bueno, ya sabemos, pero es una tía cómica. Y pinchabas. siempre hay, digamos, esos 3 casos, pues hay alguien que, uno que pinchó, ¿no? Los demás lo vieron directamente, nada más, tac. Bueno, siempre hay un caso que, oye, pues nadie sabemos aprendido, es normal, hay algunas cosas que están mejor o peor preparadas, pues siempre caemos un poquito y entonces, pues bueno, pues a eso viene también el tema de hoy. Porque es que además hay, digamos, en el nivel de empresa hay una complicación, porque claro, si nos, digamos que nuestro banco nos envía un correo, bueno, nosotros hablemos el idioma que hablemos, pues nuestro banco nos lo enviará en nuestro propio idioma. Es decir, si nosotros hablamos normalmente con nuestro banco, nos queda en catalán, gallego, castellano, pues nos lo enviará el correo en ese idioma, porque además nosotros lo hemos solicitado. Si tenemos un email en esperanto, pues entonces diría, ¡ay, socorro!
Sí, sí. Bueno, en esperanto igual ni tan mal, porque si se da el caso que no se entiende lo que se pone, pues bueno, y aún así, mucha gente dice, como no entiendo nada, voy a pinchar aquí a ver de qué va esto.
O le doy al tractor de Google. Para más empresa, entonces va a ser divertido.
Ya, ya, efectivamente.
Porque partimos de una traducción del idioma original a una mala traducción y luego de una mala traducción a otra peor traducción al castellano. Con lo cual ya directamente va a ser la carnicería.
Pues sí.
Pero a nivel empresarial tenemos un problema que es añadido, porque es que no nos van a escribir en nuestro idioma, nos van a escribir en inglés, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces, claro, nos juntamos con que nuestro inglés puede ser lo mejor o peor, y la persona que nos escribe el correo también puede tener un inglés mejor o peor, pero eso no quiere decir que sea falso. Este correo que os comentaba, por ejemplo, es de Uganda. Nosotros uh-huh. en este país tenemos fama de tener un inglés bastante malo. En Uganda pueden tener también otro inglés bastante malo. Que tengan un inglés malo no quiere decir que sea un inglés fraudulento, ¿vale? En estos casos es una persona de otro país que intenta contactar con nosotros en un idioma que no es el suyo. En este caso ponemos el inglés. Claro, nosotros tampoco no tenemos un conocimiento perfecto del inglés, por lo cual estos fallos que suelen ser muy típicos cuando recibimos un email en castellano, supuestamente de un banco de nuestro país, pues entonces ahí ya no se puede aplicar esa rama, ¿vale? Luego hay otra cosilla que también nos vale para particulares, pero no nos va a valer para la empresa. Es decir, si nuestro banco nos escribe de una cuenta de Hotmail o de Gmail, pues oye, eso ya directamente da al ojo. Y dices, no, esto no puede ser que mi banco, ponemos otra vez el BBVA, poner el banco que os dé la gana, me escriba datos bancarios bbva@gmail.com. No, eso llama la atención. Eso dices, no, aquí socorro. Pero en el caso de empresa, pues bueno, yo sigo recibiendo emails de Hotmail, de Yahoo, de Gmail, ¿no? Y son personas que conozco personalmente, pero por la razón que sea, pues siguen utilizando esos correos. Bueno, una de las razones de peso es que son correos gratuitos, ¿vale? Entonces, bueno, no tienen un dominio y siguen utilizando, aunque son de empresa y mueven dinero, pues no siempre no quieren meterse en el tema de dominios, etcétera, etcétera, y pues utilizan ese tipo de correos y son perfectamente legítimos, por lo cual ese filtro que a nivel particular nos vale tampoco nos lo podemos aplicar a la empresa. Aunque, como siempre suelo decir, todo en esta vida lo podemos aprovechar y todo lo podemos reutilizar. Podemos aplicar los mismos criterios que utilizamos a nivel particular. Es decir, como alguna vez os hemos comentado, que cuando hicimos un email sospechoso, lo primero que tenemos que hacer es coger ese email y meterlo en Google. ¿Vale? En Google, Bing, Yahoo, vuestro buscador preferido.
¿Alguna palabra clave que pongan en el email o algún dato?
Eso es, simplemente investigar un poquito. ¿Qué es una empresa que nos ofrece el oro y el moro? Pues cogéis y también investigar un poquito esa empresa de qué funciona. Sea particular o sea a nivel empresarial, al fin y al cabo es lo mismo. Los pasos van a ser lo mismo. Desconfiamos de un tercero, pues cogemos y lo que hacemos es investigar.
Uh-huh.
Entonces, bien sea nacional o internacional, en ese caso es muy parecido. A nivel de empresa también hay una pequeña gran diferencia.
Uh-huh.
Que nos podemos aprovechar, digamos, de la red de embajadas. Todas las embajadas tienen una red comercial, o sea, tienen un delegado comercial y esa persona está allí para que yo, fulanito de tal, voy a empezar relaciones con no sé qué, fulanito del país que sea, oye, el chico este os suena, y entonces ellos lo que hacen es investigar, ¿esa persona existe o no existe? Entonces está acá. Puede que no exista una embajada en el propio país, pero en el país de al lado va a existir una embajada. O alrededores, que es su responsabilidad investigar esos casos. Con lo cual vosotros tenéis que ir a la red de embajadas y buscáis, por ejemplo, en mi caso era Uganda. Cogéis y decís, oye, mira, no tiene embajada en Uganda, pero hay en Kenia. Entonces contacte con el de Kenia y hola, me pasa esto, podéis investigar esta empresa. Y el hombre me dijo, mira, esta empresa hemos llamado por teléfono, no existe, no tenemos ninguna referencia. Sal de ahí como alma que lleva el diablo. Pero dices, pues nada, voy. Y ya está, tema resuelto.
Uh-huh.
Eso es muy interesante, utilizar la red de embajadas. Y luego, y esto para ambos casos, particulares o empresas, también es muy importante el contenido del mensaje. Muchas veces cuando se nos intentan vender algo, empiezan por el final. En mi caso, esto que os comentaba, era un caso muy curioso. O sea, no, imaginaos que yo vendo bolis.
Uh-huh.
Entonces tenemos boli azul, boli rojo, boli cristal, boli gel, boli no sé cuántos. Hay muchos tipos de bolis, ¿no? Y entonces a mí me venía a decir, no, yo te quiero comprar un container de bolis. Y tú dices, vale, bien. Perfecto, yo te vendo los bolis. ¿Qué bolis quieres? No, 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 dame tus datos bancarios. Y tú dices,
sí, sí.
No, no, ¿qué bolis quieres? No, no. proponía una forma de pago que no vamos a liar aquí porque los oyentes me van a tirar trastos a la cabeza, ¿no? Pero es una forma de pago segura. Y dices, vale, pues ahí empezamos bien. Me das una garantía en la forma de pago, ¿no? Que intervienen bancos, etcétera, etcétera. Un crédito documentario. Uh-huh. Y eso googlear un poquito si tienes curiosidad. Vale, empezamos bien. Pero él está obsesionado en, oye, dame los datos bancarios para que empiecen los trámites. Y dices, no, no, pero es que no sé qué bolis me vas a pedir y qué cantidad. Y dices, empecemos por ahí. Luego yo te doy, me dices, ¿qué quieres? Yo te doy el precio. Y me dices, estoy de acuerdo. Y luego empezamos a la forma de pago.
Sí, sí, pero no empezar a hablar de...
No se empieza por el final.
Ahí está. Pues esas cosas también hay que tener precaución.
O sea, es, al fin y al cabo, yo sigo diciendo que al fin y al cabo, a nivel particular, a nivel empresa, funciona igual. Tú vas a la tienda y dices, quiero esto. ¿Cuántos quiero? ¿Y cuánto vale? O sea, el mismo procedimiento se sigue en una cosa o la otra. Entonces, cuando empezó tan obsesionado con la forma de pago, a mí ya me salió la antenita diciendo, socorro, aquí hay algo raro.
Y bueno, y ya si no te dijo que hombre, que porque le compres o porque le vendas los bolis que además te paga, dices, bueno, es una cosa muy extraña, ¿no?
Sí, sí, sí.
Esas cosas también se han visto, o sea, que...
Pero es que me costó 2 meses averiguar qué quería. Por lo cual dices, no, o sea, esto es socorro. Bueno, y al fin y al cabo, esto es una empresa, estamos en crisis, por lo cual cualquier oportunidad de vender en grandes cantidades, al comercial se le ponen los ojos con el símbolo del dólar y dice, hay que ir a por ello, y se ponen ciegos, ¿vale? Uh-huh. Y es fácil, o sea, una empresa con dificultades, como estamos todas de este país, pues oye, aparece un negocio que aparentemente es buenísimo, pues dices, oye, con esto nos salimos después de la crisis. Mismos, pero dices, perfecto, ya, pero cuidado, demasiado bonito para ser cierto.
Yeah.
Pero claro, ellos insistían, y aunque daban esto, pues oye, investigo, y al final le andabas diciendo, oye, pero es que, ¿qué quieres? Pues al final no sabía si había un container son 20 toneladas de bolis, imaginaros, ¿vale? Normalmente, o sea, se pide, ¿cuántas unidades de bolis? No, son 20 toneladas, y hubo un momento es que teníamos la duda que pedía 20 containers, tal como sus correos, 20 por 20. O sea, 20 por 20 toneladas. O sea, imaginaos la cantidad de bolis.
Sí, yo creo que no es una buena adquisición porque se van a acabar secando. Es imposible gastar todo eso.
Sí, pero bueno, esta era una cosa muy curiosa, pero al final eso, vas tirando el hilo,
ya.
Hay una cosa que no concuerda, otra cosa que no concuerda, otra cosa que no concuerda, y ya cuando directamente te dice que la embajada, que esa empresa ni tiene ni idea, dices, mira, es que no dejo de perder tiempo con esta gente, y ya está.
Sí. Bueno, pues mira, no he conocido yo un caso así cercano, así que por eso está bien contarlo, porque, bueno, pues nos puede estar escuchando a alguna persona, ¿no?, que está en esa situación en el mundo de la empresa, y bueno, pues para que tengan un poco de precaución, y que cuando se vaya a hablar ya de los datos bancarios o de la forma de pago, pues estar claro qué es lo que se quiere, cuál es el precio, y tener todos los detalles, el transporte, etcétera, etcétera, ya pues sí, definido, bueno. Y ya lo último se habla de la forma de pago y ya está.
Bueno, esto no es informático, pero si vendéis alguna exportación, ¿vale?, cuidado con el Incoter, que es digamos lo que ha dicho el transporte, porque dependiendo del transporte que se elija, ahí es bastante complicadillo, hay aranceles, hay impuestos, hay seguros, hay legislación, ¿no? Nosotros no sabemos qué legislación hay en Uganda, con lo cual cuidado con la forma de elegir la forma de transporte, porque nos podemos meter en un serio problema, pero muy gordo, y de muchos euros. Entonces, bueno, cuidadito. Pero eso no es informático.
Bueno, pues nada, lo dejamos como un paréntesis y sí. Ya además estamos llegando al final, así que yo creo que el resumen de todo lo que has contado, Morta, yo creo que es tener esa precaución y tener pues un sexto sentido, si cabe, ¿no?, a la hora de ver un email y bueno,
investigar, pues... investigar. O sea, existe mucha gente dispuesta a ayudaros. Están las embajadas, como he dicho, está vuestra Cámara de Comercio, está Mortanauta aquí, o sea, podéis tirar de cualquier sitio y bueno, pues tirar del hilo.
Vale.
Todo eso posible.
Muy bien, Morta, pues desde luego muy valiosa la información que hoy nos has facilitado y recordamos cuál es la dirección de correo a la que pueden escribir los oyentes para participar en esta sección.
f1@enreando.net.
Pedidos de bolis también hay, ¿no?
Sí.
Y por supuesto también puedes participar a través del buzón de voz y de nuestra página web. Muchas gracias, Morta, hasta dentro de 7 días.
Eso sí, pero me compré en containers, ¿eh?
En containers, vamos.
Sí, 20 toneladas pedido mínimo.
Muy bien, venga, nos lo iremos pensando. Hasta la semana que viene, Morta.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos en esta edición y como siempre dispuestos a hablar un poquito de software libre, como siempre con buena compañía, la de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, ¿qué tal, Rafa?
Pues bien, dispuestos a repasar todo lo relacionado con el mundo del software libre.
Buenas tardes, todavía no es tan tarde, estamos a mediodía todavía, ¿no?
Depende a la hora que nos escuchen, claro.
Bueno, sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decía.
Y así quedas bien, ¿no?
Es de una película esto, el show de Truman.
Nunca está mal, sí. Y sobre todo con la gente que nos escucha a través del podcast. Ahí sí que sí, tenemos que decir, y buenos mediodías y buenas meriendas, ¿no? Porque, claro, podemos pillar a gente en cualquier momento del día, o sea que...
Pues a saber dónde, que repartan, que
a saber desde dónde nos escuchan, ¿eh? Y cómo nos escuchan, bueno, desde dónde no, que cómo nos escuchan, qué situaciones, ¿eh? Eso sí que estaría bien hacer un día una encuesta. Sí, ¿desde dónde escuchas Enreando?
¿Y cómo? Esa me suena de alguna ocasión.
¿Ah, sí?
Sí, tengo ese recuerdo, no sé, hace tiempo, pero bueno.
Sí, pero yo creo que fue hace mucho tiempo.
Sí, mucho tiempo, sí, eso sí.
Muy bien. Bueno, pues ¿qué nos vas a contar relacionado con el mundo del software libre?
Tenemos un mensaje de un oyente, Luis Miguel, el oyente, enredando, y que se comunica con software libre. De momento es el oyente, porque vamos, no hay mucho más. Darle las gracias, por supuesto, por sus mensajes, y dices en este mensaje: en primer lugar, agradecerte el comentario que hiciste de los accesos directos en el programa 526. Dice que no sabía que VMware era software libre. Bueno, no es software libre. Que no era software libre.
Dropbox, vale, es software libre. No, Dropbox.
VirtualBox.
VirtualBox. Dropbox es otra cosa, bueno, muy diferente.
Dice que ya que no le vi que tuviera limitaciones en el uso ni caducidad, como sucede con muchos programas al igual o de otro tipo. Sigue diciendo, enredando, nunca mejor dicho, estuvo enredando con máquinas virtuales, y dice, he probado muchas versiones de Ubuntu para probar sus virtudes, como el Ubuntu, ya que comentan que tiene unos requerimientos propios de Windows XP, Subuntu, Kubuntu y, como no, la propia Ubuntu. Y dice, sigue diciendo, sería interesante que comentaras toda la familia de Ubuntu en algún programa. Un saludo. Pues un saludo para ti, Luis Miguel, que siempre, siempre digo que es nuestro oyente con nombre de cantante, Luis Miguel. Gracias por tu mensaje.
Muchas gracias, sí.
Y
así que vas a comentar toda la familia Ubuntu, porque Ubuntu no solo es Ubuntu.
Sí, Ubuntu no solo es Ubuntu, sino que hay muchas derivadas, algunas oficiales, otras no son oficiales, y vamos a hablar de algunas de ellas. Pido disculpas ya desde el principio por si me pasa alguna, porque claro, habiendo tantas es muy difícil. Además, bueno, hay incluso ramas de distribuciones enteras que están basadas en Ubuntu. Amén de algunas distribuciones de estas locales, hechas en pequeñas comunidades, en ayuntamientos o cosas pues así, que están basadas también en Ubuntu. Entonces, es muy difícil hacer un listado completo. Vamos a ir aquí a las más conocidas, a las genéricas. Y bueno, en principio, si se nos queda alguna o alguno quiere, ha oído hablar de alguna que quiera que hablemos de ella, pues que nos lo comente en un correo, como ha hecho Luis Miguel, y que nos diga, oye, mira, el otro día hablando de la familia de Ubuntu, las derivadas de Ubuntu, me gusta llamarlo familia, porque bueno, como son todas basadas en el mismo, me gusta llamarlo familia, pero bueno, hablando, igual alguien dice, pues el otro día hablando de la familia de los derivados de Ubuntu, se os quedó tal, pues que lo comente y buscaremos información y lo comentaremos aquí para toda la audiencia. Vamos a hablar de distribuciones basadas en Ubuntu. Nos vamos en primer lugar a las oficiales. Tenemos, por supuesto, la propia Ubuntu con el escritorio Unity, uno de los más reconocidos, con su gente que está a favor de ese escritorio y gente que no lo aguanta o que está totalmente en contra. Y bueno, es la más, digamos, la estándar en la que se basan todas las demás, o sea, esa es la principal, y de ahí pues derivan todo el resto de distribuciones. Como por ejemplo tenemos en primer lugar la Kubuntu, que sustituye, o sea, añade al principio del nombre Ubuntu una K. La K es del escritorio KDE, que es el que incorpora este famoso escritorio también, muy conocido, KDE, y bueno, es una de las principales dentro de las distribuciones de Ubuntu, una de las principales versiones, podríamos llamarla así. Tenemos luego Subuntu, Xubuntu con X, Xubuntu. No sé la X exactamente cómo se pronuncia.
¿Xubuntu?
Xubuntu, pues Xubuntu mejorada.
Igual así que podrías haber dicho Kubuntu.
Kubuntu, sí, también.
Claro, yo creo que mejor cuando sea una consonante, lea la letra y ya está.
Sí, ya está, ¿no?
Bueno. Como Ubuntu ya nos lo sabemos, pues simplemente saber qué letra iba adelante y ya está.
Bueno, pues Xubuntu, uh-huh. Porque está X por el escritorio XFCE, que es un escritorio pues bastante más liviano. Liviano me refiero a que consume menos recursos que el Unity o que el Genome o que el KDE. Y en consecuencia está pensada pues para ordenadores con menos potencia, no más antiguos. Dentro de esta línea tenemos también la Lubuntu. No le iba a decir Ubuntu, pero como me has dicho que diga primero la consonante, ya Lubuntu, Lubuntu, ya se me ha escapado. Que está, tiene el escritorio LXDE. Es otro escritorio todavía que consume aún menos recursos que el XFCE que hemos comentado en la distribución anterior. Y que, bueno, pues tiene esta posibilidad de arrancar con este escritorio para poder utilizarse en ordenadores todavía con menos recursos, más antiguos. Como comentaba en el mensaje Luis Miguel, que dice, pues comentan que tiene unos requerimientos propios de XP. Bueno, incluso de ordenadores más antiguos que de los que soportaría un XP. La Lubuntu es para ordenadores realmente bastante antiguos, o sea, que llevan bastante tiempo. Uh-huh. Tenemos también Edubuntu, es una ya nos vamos a otro tipo de distribuciones, las temáticas serían ya, que la Edubuntu está orientada para software educativo, o sea, digamos que el software que incorpora está pensada para educación y el software que incorpora es el educativo, en su mayoría tiene también el software genérico, pero tiene un software específico para educación, está orientada para eso. Ubuntu Studio es una distribución que está pensada para la edición musical. Según tengo entendido, es edición musical o sí, más o menos eso, es edición musical. Uh-huh. Edición musical, edición multimedia profesional de audio, vídeo y gráficos. Se utiliza solamente los paquetes de los repositorios oficiales de Ubuntu y bueno, pues esta distribución utilizaba Genome como entorno de escritorio hasta su versión 11.04. A partir de la versión 11.10 utiliza el entorno XFCE. Esta versión no incluye el software de Ofimática OpenOffice, pero incluye programas de 2D y 3D de edición de audio y vídeo, además de otros plugins de audio. Y que solamente existe versión en DVD, según leo por aquí. Sí, solo existe versión en DVD, es lo que comentan. Sigamos con las diferentes versiones. Tenemos ¿qué más tenemos por aquí? Go esta no puedo llamar, no puedo decir Ubuntu porque es no
le
es
falta la U.
Ubuntu, le falta la U. Uh-huh. Es Gobuntu.
Gobuntu. Pero esta sí que se puede pronunciar y se entiende bien.
Sí, esta se entiende bien, ¿no? Uh-huh. Esto es una derivación oficial del sistema Ubuntu enfocada para tener una distribución que posea por completo únicamente software libre. Para las arquitecturas de 386 y AMD64. Esto ha surgido porque algo del software que puede incorporar una distribución Ubuntu, ahí tiene software libre y hay estos software como puede ser los que se llaman drivers, los que aquí en el mundo del software libre se llaman módulos, estos para controlar diferentes dispositivos o la pantalla, teclado, ratón, diferentes accesorios del ordenador, pues que no son del todo libres, algunos poseen códigos cerrados que los incluye, pues porque no queda otro remedio incluirlos, y lo que hacen en esta de Ubuntu, esta versión de Ubuntu, es quitar esos paquetes de software que no son del todo libres y que nos ajustan, aunque sean gratuitos o que se puedan distribuir libremente, pues no está disponible el código fuente, por ejemplo, con lo que pues una de las premisas del software libre ya no se cumpliría y no se podría considerar software libre. Entonces, pues esta Ubuntu solamente incorpora software libre para poder utilizarse dentro de ella, ¿no? Tenemos Mitbuntu. Uh-huh. Esta es MYTH y luego Ubuntu, tampoco tiene la U. Esta es una distribución que tiene el software, incorpora el software ya instalado, MYTV, MYTHTV, que es un conjunto de aplicaciones para intentar convertir el PC en una grabadora de vídeo digital. Lo que podríamos denominar
un PVR.
Sí, sí, es un PWR, un dispositivo que nos permitiría, pues conectándolo a nuestra televisión, convertirlo en un televisor inteligente. Uh-huh. Más o menos, un televisor normal.
También, que también la palabra PWR sí. Ya está bien, ¿eh? O sea, Personal Video Recorder, sí. O sea, el grabador de vídeo, pues lo que hemos usado siempre como vídeo, pero ahora ya basado pues en ordenador y con disco duro.
Sí, eso es, sí, para poder grabar diferentes cosas y, bueno, pues tener la posibilidad de tener nuestras grabaciones y poder verlas y tal en cualquier momento. Pues convertir nuestro televisor en un televisor inteligente, pues gracias a un software de ese tipo, que va en un ordenador, que por supuesto para poder ver la televisión tiene que tener una capturadora de televisión como hardware dentro de ese equipo, ¿no? Tenemos alguna más. Vamos a hablar de las no oficiales, vamos a nombrarlas un poquito, porque bueno, hay muchas de ellas. Linux Mint, por ejemplo, es una de las favoritas de Mortanauta, y uh-huh. Bueno, está muy bien, yo la recomiendo también. Tenemos Asturis, como comentaba ya, es una distribución de la Junta de ¿cómo se llama? La Comunidad Autónoma de Asturias, ¿no? Uh-huh. Pues la que incorpora. Tenemos, ¿qué más tenemos? Triskel es una de las que, mira, me suena a mí, hace tiempo estuve hablando de Triskel, que es, cuyo uno de los principales objetivos de este proyecto son la producción de un sistema operativo totalmente libre, también en la línea de la Ubuntu, ¿eh? Entonces, pues bueno, el nombre además viene de un símbolo celta, Triskel, formado por tres espirales entrelazadas, que es el logotipo de la distribución, ¿eh? Que bueno, tiene la forma de Debian, pero con tres, como si fuera con tres ramas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay algunas más, Super Ubuntu, NetZOS, Genopis, está basada en Ubuntu. Tenemos Anlinux, por ejemplo, PyroX, Thorin.
Genopis me suena a la Canopix, pero con G.
Con G, eso es. Oh. Bueno, los nombres al final, pues se trata de que la gente le suene, pues para poder utilizarlo. Y mira, esto puede ser algo parecido a esto, ¿no? Pues está basada.
Ya, ya. Yo siempre que veo esto siempre me hago la misma pregunta, ¿y es positivo que de una distribución haya tantos sabores diferentes?
Bueno, yo sí veo práctico lo de que haya diferentes versiones adaptadas a diferentes potencias de hardware, por explicarlo de esta manera, ¿no? A diferentes procesadores, que pues eso, si tiene un ordenador más potente, pues que tenga una distribución o menos potente adaptada a su hardware, a su ordenador. Eso sí lo veo interesante. Luego ya que la diferencia es estética y eso, pues es un poco menos, se sostiene un poco menos, ¿no? Esto de que haya tantas versiones, pero bueno, también está en que cada uno elija la que más desee, y siempre, en cualquier caso, se puede ir a la raíz de todas ellas, a la original Ubuntu, si uno no se quiere complicar la vida. Pero bueno, sí es interesante tener esa posibilidad de diferentes versiones. A mí, por ejemplo, para ciertos equipos que tengo, pues que están un poquito soletos ya, que tienen unos añitos, pues sí me ha venido bien tener versiones más antiguas, con escritorios que consumen menos recursos y que, bueno, vienen bien, pues para poder utilizar ese ordenador y sacarle rendimiento y no desecharlo simplemente porque el ordenador pues tenga, yo que sé, 6 años o 5 años, ¿eh? Uh-huh. y poder utilizarlo. Bueno, pues más o menos es lo que quería comentar sobre esto de las diferentes distribuciones basadas en Ubuntu. Espero que le haya quedado claro a Luis Miguel. Uh-huh. Y bueno, si hay alguna de las que no hemos hablado y que le interesa especialmente, pues por supuesto que nos lo comente él o cualquier otro oyente, y oportunamente pues daremos cuenta.
Vamos a ver qué es, Miguel, vamos a ver qué tal estás de memoria. ¿Cómo se llama el creador de Ubuntu?
El creador de Ubuntu, Mark Sacherwell. Lo que pasa es que la pronunciación mía es un poco complicada. Yo sé que fue al espacio.
Es que es por lo que todo el mundo le recuerda. Sí, sí, el astronauta.
Es que el otro día me dijo alguien que el que había hecho Ubuntu era Zuckerberg. Digo, no, ese es el de Facebook. Como es con Z también.
Claro. No, Mark Sacherwell. Mark Zuckerberg, además tuvimos hace unos cuantos años la oportunidad de escuchar una conferencia suya, o sea que yo por lo menos sí que la he visto en persona, ¿no? Y bueno, pues es el creador de Ubuntu, es de origen sudafricano, y su empresa se llama
Canonical.
Bien, esta se te da mejor, ¿eh?
Es que es más fácil de pronunciar.
Se te hace más fácil el nombre de la empresa. Y bueno, pues comenzó con el desarrollo de Ubuntu y hasta hoy. Y la verdad es que Pues que tiene, a mí me gusta llamar los sabores, ¿no? Además es un término que en inglés, en informática, se usa mucho, el flavors. Entonces, pues sí que se puede decir que Ubuntu, o sea, tiene muchos sabores y que puedes elegir el que más te gusta. Sigo pensando, no sé, que al final igual son demasiadas, ¿no? Porque estoy contando aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 oficiales. Que ya está bien, o sea, creo que es un número bastante elevado. De que alguien sí tiene claro que quiere usar el escritorio KDE, pues bien. Alguien si está en el entorno de la educación, fenomenal. O sea, hay algunas que están muy claro, ¿no? O sea, te vas a dedicar a editar vídeos, pues tienes Ubuntu Studio. Es decir, sí, pero hay otras que bueno, ya son diferencias más.
Y estoy viendo que aquí en esta página no viene lo nuevo que hay para los teléfonos móviles, para los smartphones, que también tienen una versión de Ubuntu. O sea que esa no viene aquí.
Bueno, es
eso
que
está un poco antiguo. Esto.
Bueno, pero son distribuciones pensadas en el ordenador. Sobremesa, portátil, bueno, vamos, no en terminales portátiles.
Pero si queremos utilizar Ubuntu en nuestro terminal portátil, en nuestra tablet o en nuestro smartphone, existe la posibilidad. Es más, hay ciertas empresas que fabrican y distribuyen equipos pues con este sistema operativo integrado dentro.
Sí, no es muy habitual.
Ubuntu
pero
especial de sí, hay algunos.
Muy bien, ¿algún asunto más o lo dejamos?
Yo creo que lo podemos dejar ya por esta semana.
Pues nada, lo dejamos aquí y volvemos la próxima semana. Antes recordamos cuál es la dirección a la que los oyentes y las oyentes pueden escribir para enviarte cualquier pregunta, cualquier cuestión que deseen que se trate en esta sección.
Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre.
Y por supuesto también a través del buzón de voz y del foro de Enredando. Muchas gracias, Miquel. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la próxima.
La informática que se escucha.
Últimos minutos del programa, como siempre los dedicamos a repasar las últimas noticias, lo que ha ocurrido en estos últimos 7 días en el mundo tecnológico. Y empezamos por China, y es que el gobierno de ese país anunció que prohibirá el uso de Windows 8, el más reciente sistema operativo de Windows, como medida para garantizar la seguridad, según ha informado la agencia oficial Xinhua. La decisión ha sido tomada por el Centro de Adquisiciones del Gobierno Central a raíz de la gran renovación de equipos informáticos que las instituciones chinas deben emprender tras la jubilación, entre comillas, del Windows XP. Por lo tanto, pues como en China entre el 60 y el 70% de los ordenadores pues utilizan aún XP, muy por encima del porcentaje mundial que algunos cifran en torno al 27%, yo pienso que es algo superior, pero bueno. En el país asiático, pues además el 90% del software que se utiliza es pirateado, lo que ha contribuido a que muchos usuarios pues no quieran cambiar el sistema operativo que les ha acompañado en los cerca de 13 años de vida. Hablamos de Google en esta ocasión. A partir de julio va a eliminar la opción de insertar la invitación en el calendario a través de Gmail, y es que pues tiene una opción para poder insertar en calendarios de otras personas una invitación o poder cursar de esa manera, y lo va a eliminar pues para que sea de una forma un poquito más personal y que sea el usuario el que decida si lo quiere o no lo quiere tener. Por lo tanto, los usuarios podrán seguir enviando invitaciones sin tener que abrir el propio Google Calendar, que hasta ahora ha sido poco utilizado. Bueno, pues ahí está. A partir de julio llegan estos cambios a Google. Y también hemos sabido que han retirado la aplicación de WhatsApp de la tienda de Windows Phone, una medida, sin duda, pues bastante sorprendente y que todavía no ha tenido respuesta. No se sabe oficialmente qué es lo que ha sucedido. Sí que se sabía que tenía algunos fallos y parece que finalmente ha podido ser ese el motivo, y es que ha dejado de estar disponible en la tienda de Microsoft. Por el momento la compañía no se ha pronunciado sobre la retirada de la aplicación, se desconocen los motivos, y el servicio de mensajería WhatsApp estaba disponible para Windows Phone hasta pues hace unos días. La aplicación sigue contando con página en la tienda de Windows Phone, pero aparece un mensaje en el que se informa de que no está disponible para su descarga. El servicio ahora propio de Facebook ha experimentado algún problema en Windows Phone, en donde no recibe una actualización desde el 10 de enero de este año, y estos problemas podrían ser la causa de la retirada de la aplicación, aunque por el momento ni WhatsApp ni Microsoft se han pronunciado. Y nos vamos hasta Alicante, porque cuatro ingenieros de esta provincia pues han conseguido desafiar a Google con el famoso coche sin conductor. Y es que han inventado un novedoso dispositivo que permite circular sin conductor en vehículos convencionales e industriales, en los que ya hay. Es simplemente introducir el piloto automático, por decirlo de alguna manera, más que piloto automático, en los vehículos, pero ya en los convencionales. El dispositivo desarrollado y patentado por estos ingenieros de la Universidad de Alicante se puede acoplar a cualquier vehículo de conducción manual y convertirlo en un robot de altas prestaciones. Estaremos atentos. Si eras un fan o una fan del Flappy Bird, el creador Doug Nogan ha anunciado que el juego, que causó sensación hace unos meses en las dos plataformas en iOS y Android, regresará el próximo mes de agosto con multijugador y que será algo menos adictivo. Así que Flappy Bird, según el desarrollador, es un juego peligrosamente adictivo. Por eso, pues, Nguyen, ya lo comentamos aquí, pues lo retiró de las baldas de la tienda virtual por el exitazo que tuvo. Han salido incluso cientos de imitaciones y clones de juegos. Bueno, pues se lo ha pensado dos veces y ahora parece que vuelve, aunque ya avanza, que será un juego menos adictivo. Y terminamos hablando de Sony, que ha comprado los derechos de un libro para hacer una película sobre Edward Snowden y se ha hecho pues con todo lo necesario para que pues de los productos, además con los productores de la franquicia James Bond, Michael Wilson y Barbara Broccoli, serán los encargados de la película cinematográfica No Place to Hide, una película política que causará estruendo entre los espectadores, en palabras del propio escritor. Y es que ya todo está bastante claro. Glenn Greenwald, el que ha escrito el nuevo libro sobre el consultor Edward Snowden, pues ya ha cedido los derechos, ya tiene un acuerdo con Sony y Sony lo va a llevar a la gran pantalla. Si es que casi lo podíamos haber adivinado, ¿verdad?
La informática que se escucha.
Porque no están las nuevas tecnologías, pues hay historias que parecen, vamos, de cine, ¿no? Y precisamente la de Snowden es una de ellas, ¿no? Como está, pues, refugiado en Rusia, desde hace más de un año no se sabe de él, más que ahí sigue a la espera de buscar una solución a su situación, y desde luego, pues, da para más que una película. Sony ya lo tiene en la mano. Terminamos enredando así, como siempre agradeciéndote que hayas estado al otro lado del receptor, que hayas compartido con nosotros este tiempo de radio, que hayamos hablado de nuevas tecnologías. Te invitamos, te animamos a que la próxima semana seas tú una de las personas participantes, nos envíes tus preguntas, tus consultas, todo lo que quieras consultar acerca de las nuevas tecnologías, y por supuesto, pues cualquier forma de contactar es bienvenida, el correo electrónico en oyentes@enredando.net, también a través de nuestro buzón de voz llamando al 94 483 3009, los 7 días de la semana, 24 horas, siempre está disponible para ti, y por supuesto a través del foro de Enredando. Terminamos, así ponemos el punto y final de esta edición. Lo dicho, volvemos en 7 días. Ha pasado una buena semana, a ser felices y por supuesto enredar a tope con las nuevas tecnologías. Hasta entonces, feliz semana.